Ya son las 10 y 9 en Canarias, 11 y 9 en el resto, y en el resto estamos. Bueno, pero en un resto que no es malo, ¿eh? Concretamente en Córdoba, y además en Córdoba, en su meollo, en su centro, muy bien acompañado por todos ustedes que esta mañana han venido aquí al Palacio Episcopal y que lo tienen absolutamente abarrotado, y además me cuentan que con muchas personas que no han podido entrar a pesar de... Bueno, pues es que no hay sitio, literalmente no hay sitio. Pues nos han abierto sus puertas Monseñor Demetrio Fernández González, que es el obispo de Córdoba, al que tengo la suerte de saludar. Don Demetrio, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien. Y tú, Carlos, bienvenido a esta casa.
Muchas gracias. Yo creo que su caso es un caso de predestinación, porque usted es de Puente del Arzobispo, que es un buen pueblo de Toledo.
Así es, sí.
Todos los de Puente del Arzobispo no son obispos, porque ya sería...
No, solamente el fundador.
Eso sí que es estar predestinado, sí, debidamente, sí, para una causa. Sí. Y me acompaña don Manuel Pérez Moya, que es deán, presidente del Cabildo Catedral de Córdoba. Don Manuel, ¿cómo está usted? Me alegro mucho de volver a verle.
Estupendamente, gracias por estar con nosotros.
Me da mucha alegría. Monseñor, don Demetrio, cuando... fue usted nombrado por el Papa en esta sede, ¿qué es lo primero que pensó? Usted la conocía, me imagino, pues como conocerán toda España, pero bueno, a ver dónde voy, ¿qué voy a tener que hacer allí? ¿Con qué me voy a encontrar?
Bueno, me dijeron algunos amigos obispos, veteranos y mayores que yo, vas a la mejor diócesis de Andalucía y a una de las mejores de España. Y yo me lo creí y luego he visto que ha quedado superado con creces. Esto es lo que yo sentí, fue la primera impresión que me dieron, que luego después ha sido confirmada pues por una visita detenida y concienzuda a cada una de las parroquias. Primera ronda o vuelta de la visita pastoral, estoy en la segunda vuelta de la visita pastoral y conozco todos los rincones, todas las parroquias, todos los grupos, todos los colegios, todos los ayuntamientos, toda la provincia de Córdoba. Y puedo decir realmente pues que es una diócesis muy viva, donde hay un laicado muy activo, una sociedad muy comprometida y en este caso, desde el punto de vista eclesial, pues un buen clero, religiosos y religiosas abundantes, un buen seminario, que es el futuro de la diócesis. Tenemos en la diócesis de Córdoba pues este monumento singular de la Mezquita Catedral y un buen cabildo que la gestiona. Yo personalmente pues aporto pues celebrando todos los domingos la Santa Misa de las 12, que muchas veces es transmitida incluso por 13 Televisión, pero es transmitida todos los domingos por la televisión local y las locales de toda la provincia. Y bueno, pues estoy muy contento. Yo al nuncio le he dicho que de Córdoba al cielo.
Bueno, a no ser que le elijan papa. No está mal tampoco.
Está mejor obispo de Córdoba.
¿Tiene usted fama de coger su coche y de irse pueblo por pueblo y conocer uno a uno a cada uno de... pero no solamente los que están en la causa, para entendernos, los que forman parte de la obra, sino a todos y a cada uno de los paisanos que andan por ahí?
Es que soy el chofer del obispo. Tengo que llevarle a todos los lugares de la diócesis, ¿no? También me ayudan, y lo agradezco mucho, los sacerdotes que, sobre todo para no volver muy tarde, pues a veces me traen o me acompañan. Pero si es durante el día, con facilidad, pues cojo el coche y voy a cualquier lugar de la diócesis. ¿Sí? Uh-huh. Si tengo que ir a Roma, ya tengo que coger avión, pero vamos, si no, si es para la diócesis, me apaño yo solo. ¿Sí?
Bueno, el Papa le ha nombrado miembro de la Congregación para la Causa de los Santos, que es una cosa que yo me imagino que le llevará en alguna o que otra ocasión a Roma, al Vaticano.
Ayer mismo estuve y llegué anoche para estar aquí con Carlos Herrera.
¿Ah? Como es hartamente improbable que a mí me hagan santo...
Primero tienes que morirte. Yo no lo deseo.
Sí, pero vamos, doy por hecho que ni siquiera cumpliendo ese requisito, que tampoco tengo muchas ganas de que efectivamente se produzca, ustedes son de los buenos o de los malos. Quiero decir, cuando se estudia la figura de una persona que ha vivido en la fe en Cristo y que ha desarrollado su vida con virtudes esenciales, ¿ustedes buscan el pero o subrayan la excelencia?
Nosotros subrayamos la excelencia. Cuando llega la causa a manos de los padres de la congregación, está casi todo el camino recorrido. Hemos de dar el último voto para que el Papa, que es el que decide, pues declare las virtudes heroicas o el martirio o el milagro que estemos estudiando. Ayer mismo vimos varios casos, unas cuantas causas una tras otra. Pero nuestra tarea fundamentalmente es la de estar a favor de aquel que llega a nuestras manos, ¿no? Es decir, si ha llegado hasta ese momento es porque todos los que han trabajado antes han visto todos los peros y peras y todo lo vi por haber, y a nosotros ya nos llega como muy depurado. Y normalmente, al menos en lo que yo llevo de experiencia, nuestra tarea es apoyar positivamente aquella causa que llega, sea de la causa que sea.
Bueno, el último, con más trascendencia, ha sido Pablo VI, que ya es santo, beato, o sea, es beato todavía, ¿no?
Sí, tuve la suerte, me emocionó mucho porque fue el primer caso que tuve que estudiar. Cuando estábamos todos reunidos, se nos dio, y antes ya se nos había anunciado, el milagro de Pablo VI, que le abre la puerta, y ya lo ha anunciado el Papa Francisco, para ser canonizado el próximo mes de octubre, en este año 2018. El caso de una niña que no podía prosperar el embarazo y, por tanto, corría peligro de muerte, ¿no? Y que acuden tanto la mamá como el papá, van juntos al santuario de Pablo VI a Brescia y le piden así, pero descaradamente, ¿no?, que haga un milagro, y lo hizo. Es un caso muy, muy sonoro y muy bonito, ¿no?
Pero para ello tiene que atestiguarse con varias comisiones médicas que efectivamente no se trata de, o no tiene una explicación racional, orgánica, funcional, sino que inexplicablemente se ha producido algo que teóricamente no se podía producir.
El dictamen final de los 7 médicos, 7, tanto de algunos agnósticos incluso, o sea que no son partidarios, pero el dictamen unánime de los 7 médicos en este caso es un caso único, irrepetible y asombroso. Uh-huh. Luego después vienen ya los padres de la congregación para decir, y es un milagro por la intercesión del beato Pablo VI, pero uh-huh, los médicos unánimemente, además con un estudio muy amplio y detenido, ¿no? Yo cuando salen estos temas les digo a la gente, pues que Dios sigue haciendo milagros hoy. La gente piensa que esto de los milagros es del siglo XVI o de la Media o de antiguamente cuando eran ignorantes. No, no. Ahora se hace un estudio crítico, exhaustivo, con todos los medios que hay, médicos de diagnosis, ¿no? Que si el escáner, que si todo lo que haya que hacer. Yo no soy entendido en medicina, pero sí que veo los análisis y, bueno, pues se ve claramente. Aquí Dios uh-huh ha hecho un milagro, y esto ha sido de antes de ayer. O sea, que, vamos, antes de ayer no, porque se tarda años en hacerlo, ¿no? Pero que es importante que le pidamos a Dios milagros porque Él está dispuesto a hacerlos. Una cosa importante es que solo los hace en aquellas personas que se lo piden con fe. Luego, Dios es el que hace el milagro, pero es necesaria la fe para que lo haga.
Don Demetrio, ¿sería un milagro que con la mezquita catedral no le dieran a usted la barrila constantemente?
Yo pienso que será un tema permanente. Al menos me he acostumbrado a ello, ¿no? Un día dijo el secretario de Estado, hablando con él de estos temas, que él conoce mucho mejor que yo, porque los lleva trayendo desde que es joven minutante en la Secretaría de Estado, Monseñor Parolín, que ahora es el secretario de Estado. Por tanto, conoce el asunto en todo su recorrido de los últimos 30 años o más, ¿no? Y me pregunta de vez en cuando, ¿qué tal? Y hago así, pues, no hay novedad, ¿no? Y me dice él, pues acostúmbrese, porque es un tema permanente, ¿no? Ni ellos dejarán de pedirla, ni nosotros se la daremos nunca. Así que con eso resulta.
Hombre, a mí me ha hecho mucha gracia algún titular que he visto que decía, me acusan a la iglesia, a la diócesis, al obispo, de cristianizar la mezquita. Dice, joder, lo curioso, imagínese que la haga partidaria de Buda, de repente. Eso sería lo llamativo. Cuando dicen eso de cristianizar, ¿por qué lo dicen?
Porque el que tiene en su mente y en su boca esa palabra no conoce la historia. Porque la historia es que este precioso y singular monumento, ¿no?, que construyeron los musulmanes para el culto a Dios, cuando llega el rey Fernando III el Santo, pues es transformado en iglesia catedral de la Iglesia Católica, templo de la Iglesia Católica, y además templo principal de la diócesis de Córdoba. Hay tres casos a la inversa que no suelen comentarse nunca. El Papa, un día hablando de este tema, me dice que nos den ellos Santa Sofía. Bueno, pues ese, en ese caso fue construida por manos cristianas y con un sentido de basílica cristiana, y ahora es una mezquita. Bueno, pues muy bien, la historia es así, ¿no? O Famagusta, en Chipre, es una gran catedral gótica con un rosetón precioso, y ahora es la mezquita de Famagusta, ¿no? O San Juan de Damasco, también fue construida como templo cristiano, y después, por los cambios de la historia, pues ahora es la gran mezquita de Damasco. Bien. Bueno, pues yo creo que es así, ¿eh? En Córdoba la construyeron los musulmanes y hoy es la gran catedral de la diócesis de Córdoba. Ahí está, y no hay que darle más vueltas después de 8 siglos.
Y don Manuel, el cabildo, digamos que es el vigilante esencial de la mezquita catedral.
Exactamente, así es.
Es decir, ustedes son los que cuidan, miran, reparan.
Nosotros logramos que ese edificio sea un edificio vivo. Está sostenido por 4 columnas. La primera es el culto, dedicado al culto católico, cristiano, a la belleza de la liturgia, y es un lugar único para encontrarse con el Señor, donde se celebra pues más de 100 y pico bautizos, más de 60 y tantas o 70 bodas, donde hay pues 200 o 300 confirmaciones, entierros también, o sea que es una catedral viva, ¿eh? Y en eso, esa primera columna es lo esencial de nuestra defensa y protección de lo que es la libertad de la fe cristiana. El segundo edificio, la segunda columna, es nada más y nada menos que dedicado a la caridad. O sea, en 10 años nosotros hemos invertido 23 millones de euros en caridad, en obras sociales. La obra social ahora lleva un paraguas que se llama Fernando III, el Santo. Y esa obra social abarca multitud de actividades de caridad diocesana y de otras actividades desde hasta en países de misión. La tercera columna es nada más y nada menos que la conservación. Y todo eso lo ha conservado la Iglesia. Hay un estudio recientísimo, con una tesis doctoral, que hasta el siglo XIX el único que ha mantenido la conservación del edificio ha sido la Iglesia Católica, con sus obispos al frente. En esa época no había nadie que se hiciera cargo de cómo hacer las restauraciones. O sea, casi hasta el siglo XIX ha restaurado la Iglesia impecablemente ese edificio, respetando la singularidad de la arquitectura musulmana, y ahora que no venga a decirnos cómo hay que restaurarlo, porque si en eso sabemos y damos lección a quien quiera, ¿eh? Y por último, no solamente hemos dicho que se dedica al culto, se dedica a la cultura y se dedica a la conservación, sino que también estamos muy empeñado en una tarea de lo que se llama esa conservación diaria, ¿eh? Hace unos días estuvo aquí Rafael Moneo, subió a ver los tejados y dijo: jamás podía imaginar que en un edificio de tantos años haya unos tejados donde no se vea ni excrementos de paloma, no se vea ninguna hierba y que esté todo transitable para recorrer todo el espacio de los tejados. Son 23.500 metros cuadrados.
Y no son visitables, ¿no?
Por el riesgo que supone, para personas excepcionales, como son arquitectos, conservadores, se les permite, pero hay que ir ya con tal la preparación para que se pueda visitar. Pero se puede recorrer todo el tejado perfectamente.
Bueno, y además luego está el foro óseo. ¿Qué es el foro óseo?
El foro óseo es otro paraguas el que tenemos ahí para todo lo que es la dinámica cultural. Óseo fue un personaje singular en la historia de Córdoba. Fue un hombre muy cercano a Constantino. Hay una arqueóloga romana que ha estado aquí con motivo del Congreso Mozárabe, que ella decía que Córdoba ha sido uno de los espacios más importantes en la época de Constantino, y que probablemente la primera basílica cristiana se hizo aquí, apoyado Constantino y ayudándole a Osio. Es decir, esa basílica que aún se conservan restos y que luego a partir ya del siglo IX es cuando se hace la primera mezquita.
Pues, y don Demetrio, cuando llega un castellano viejo como usted a Andalucía, por más allá de que la conociera sobradamente, pero llega usted como general de la diócesis y tiene usted delante las cofradías, que son pequeños mundos que sobre todo cuando llega la cuaresma nos excitamos mucho. Y como creo que decía alguien de ustedes, entramos en berrea. ¿Qué tal lo lleva usted?
Bueno, no soy de tan lejos, porque de Castilla a Andalucía pues hay pocos kilómetros.
Y Andalucía es muy castellana.
También. Pero vamos, sí, a lo que me estás preguntando, para mí la primera Semana Santa... Ya he pasado 8 en Córdoba, esta va a ser la 9ª, si Dios quiere. Me impresionó enormemente. O sea, ver cómo todo un pueblo se pone en marcha. Claro, yo lo vi solo en sus expresiones de las estaciones de penitencia, las procesiones, de los días correspondientes de Semana Santa. Pero luego he ido viendo año tras año cómo todo eso lleva una preparación. Incluso es un trabajo de todo el año. Y desde luego, llegando la cuaresma, es poner horas y horas y horas, y subrayaría, de voluntariado. Es decir, la gente trabaja en el campo de las cofradías con mucha dedicación, con muchas horas, digamos, al perdido, sencillamente pues por afición, por devoción y porque lo sienten en el alma, ¿no? Todo eso junto, pues es una realidad social, visible, pero tiene de fondo un soporte religioso impresionante. Realmente la Semana Santa es impresionante en cualquiera de los lugares de Andalucía. Yo creo que en Córdoba, que es donde la conozco ahora mejor, es igualmente una realidad impresionante. Porque no solamente son las imágenes, que ciertamente son preciosas, hechas con una expresividad superlativa, ¿no?, sino que es cómo vive la gente y cómo vibra la gente ante sus titulares, ante su cofradía, en su paso de penitencia o su estación de penitencia. Y ya no digo nada cuando el año pasado empezó a tenerse la carrera oficial y su punto central en la mezquita catedral.
Claro.
Eso ya fue algo apoteósico. Para mí era un sueño. Cuando el año pasado, y para los cordobeses, se lo he oído decir que algunos desde niños pensaban y añalaban que esto pudiera llegar un día, ¿no? Cuando llegó el año pasado, realmente fue una satisfacción muy grande para todos, porque es juntar algo que es muy propio de la fe cristiana en Córdoba, que es la mezquita catedral, y al mismo tiempo toda la devoción popular que pasaba por esos arcos y por esas naves, etcétera, ¿no? Por tanto, espero que este año se repita y se mejore incluso, y sea un espectáculo para el mundo entero, un espectáculo único.
¿Y hasta dónde está usted de pregone?
No voy más que al pregón que convoca a la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad.
Porque es que hay pregones, usted sabe que
sí,
aquí nos gusta mucho un pregón,
sí.
Pero vamos, pregón en la peña sevillista puede haber, ¿eh?
Sí,
en Sevilla, aquí en la el pregón de Semana Santa, y yo lo sé por su antecesor aquí, don Juan José, que el pobre, que no es muy partidario de pregones, y se traga cada uno, que yo digo, hay que ver el hombre el valor que tiene. Porque el pobre está ya aguantando estoicamente todo lo que haya que aguantar.
Dependerá de lugares. Aquí, concretamente en Córdoba, hay pregón pues para el resucitado, o para el tiempo de Pascua, de la Gloria, para la Semana Santa. Pregón para... Yo asisto al que organiza la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad, y he de decir que ha sido a cual mejor. Verdad, los pregoneros han esmerado, crean un clima muy arraigado en el pueblo, muy expresivo de la Semana Santa y al mismo tiempo muy confesional. Es decir, el pregonero está haciendo una profesión de fe en Jesucristo, en su Madre Santísima, que es nuestra Madre la Virgen. Yo me he sentido muy cómodo en todos los pregones a los que he asistido en Córdoba.
Pues don Demetrio Fernández González, que es el obispo de Córdoba, y don Manuel Pérez Moya, que es el ya presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, nos han acompañado esta mañana. Nos ha hecho mucha ilusión. Tienen ustedes esto muy bien cuidado, debo decirlo, el Palacio Episcopal. Es una maravilla venir a verlo, y si ya además pueden ustedes completar las obras que quieren realizar, para realizar un centro de visitantes, pues mejor que mejor. Espero la próxima vez que volvamos que eso ya esté acabado. Y cuenten con nosotros para lo que quieran. ¿Qué quiere que le diga? Estamos en la COPE, somos partidarios, ¿eh? O sea, no.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias por todo.